Bienvenidos a un nuevo programa en el que estamos tratando de María en el misterio de Cristo y lo estamos tratando acompañándonos con la lectura de la carta encíclica que el Santo Padre Juan Pablo II escribió relacionado con la Virgen, Madre del Redentor, en la que nos está haciendo ver la figura de la Virgen en su misión con respecto a la misión salvadora de Jesucristo, que por supuesto no termina la misión de Jesucristo con la muerte de Cristo, sino que se prolonga en la vida de la Iglesia, llega hasta nuestros días y tiene que llegar hasta la consumación en los últimos tiempos, cuando todo sea restaurado en Cristo y se complete el cuerpo místico de Cristo, que son los miembros del cuerpo de Cristo. Esta es el panorama sobre el que el Papa nos está enseñando a ver a la Madre de Cristo. Y estamos ya en la tercera parte de la encíclica en que habla de María como medianera, María que se pone como intermediaria, ya que es madre, dice él, como madre, ¿no? Ella ejerce su papel de madre hasta las últimas consecuencias e implicaciones. Toda la figura de María, todo su contenido, digamos que gira en torno a esta elección suya de Madre de Dios, de Teótocos. Todo lo que ella es y todo lo que ella llega a ser es una explicitación de su vocación única, irrepetible y absolutamente extraordinaria de Madre de Dios, Madre del Redentor. Y también lo que esto conllevó, ¿verdad?, en su vida, de acompañar y crecer, por así decirlo, a la misión de la medida de su Hijo y continuar presente en la vida de la Iglesia. Por eso nos dice el Papa que el Concilio nos habla de María como tipo, figura y tipo de la Iglesia, como la Iglesia mira a María como su miembro más excelente, aquel en el que se han cumplido las promesas de la salvación y de la redención, aquella que ha sido santificada desde el primer instante de su vida, que nos enseña la actitud que todo cristiano, todo creyente tiene que tener ante la manifestación de Dios y que al haber engendrado a Jesucristo en su propio seno, nos enseña también que la Iglesia, como la Iglesia, debe engendrar, dar a luz también la vida de Cristo, a Cristo en las almas, ¿no? como Iglesia Virgen, Iglesia Madre, Iglesia Fiel. El Papa nos estaba diciendo cómo la Virgen, por ser la Virgen fiel, enseña a la Iglesia precisamente esta disposición de María, ¿no? Que guardó íntegro el depósito de la fe, guardó una esperanza indestructible, incluso ante las pruebas tan grandes como la de la cruz, y guardó una caridad ardiente y solícita durante toda su vida terrena y continúa en el cielo, evidentemente. Y en esto, pues la Iglesia mira a la Virgen como su modelo y su ejemplo más hermoso y más auténtico. Y dice, pero en la maternidad de la Virgen no mira a la Virgen sencillamente como modelo, que lo es, ¿no? En cuanto que engendra la vida de Cristo. Y la Iglesia engendra también a Cristo en las almas. Sino, dice el Papa, es mucho más. La Virgen como madre en la Iglesia no es solamente modelo de la maternidad que se da dentro de la Iglesia y que ejercen, por ejemplo, los ministros de la Iglesia cuando dan los sacramentos y cuando anuncian la palabra de Dios. Dice el Papa, no, es mucho más. María es que es madre verdadera de cada hijo. Ella misma, personalmente, la misma Madre de Dios, tiene un amor y una atención maternal hacia cada uno de nosotros, los creyentes, y también hacia cada uno de los hombres, en los que, como decíamos en capítulos anteriores, intercede por ellos para que lleguen a la plenitud de la verdad y de la salvación. Es esta la figura que el Papa nos presenta de María, como María intercediendo, intensamente orando. Ya habíamos mencionado cómo esta dimensión orante de la Iglesia es una dimensión mariana, ¿no? Que la Virgen nos enseña con su ejemplo y que es una actitud que atrae, por así decirlo, la venida del Espíritu Santo sobre la humanidad. Esta es la actitud de María que la hace medianera y la hace cooperadora, subordinada en la obra de la redención, que ella intercede, reza, ora por nosotros, se pone con nuestros intereses delante de Cristo para suplicar las gracias que necesita la humanidad, porque así lo ha querido el Hijo, así lo ha manifestado Jesucristo mismo, como nos indica el Papa, ¿no? Ya en el Calvario, en el último testamento, las últimas voluntades de Jesucristo son bien explícitas, viendo allí a la Virgen y viendo allí al apóstol San Juan, le dice a María, ahí tienes a tu Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Virgen ya durante su vida ejerció una maternidad de tipo espiritual en los discípulos de Jesucristo. Jesús ya quiere a la Virgen como la ha querido para su propia madre, la quiere igualmente para madre de los discípulos, de sus seguidores, de aquellos que tenían además la misión de llevar al mundo entero el anuncio de la palabra de Dios. Y María, antes, digamos, de culminar su misión en la tierra, pasa unos años sobre la tierra precisamente con esta misión de ser madre de los apóstoles y madre de los seguidores de su Hijo. ¿Cómo sería esta maternidad? Pues podemos cada cual pedir el auxilio del Espíritu Santo y pedir a la Virgen que nos diga cómo era esta relación de María con cada uno de los apóstoles, ¿no? Por el Evangelio sabemos que San Juan nos dice cómo él la acogió en su casa. Acogerla en su casa no quiere decir que le abrió las puertas de su casa y le dio una habitación, sino que la tomó como Cristo se la había dado, ¿no? La tomó como madre. Por lo tanto, no se toma como madre igual que se puede tomar a una persona como amigo o como compañero de trabajo. Una madre tiene una función única, especialísima en la vida de las personas, de la madre. Dice el Papa Juan Pablo II, María es modelo porque es madre. Entonces, y es maestra porque es madre, ¿no? Porque aprendemos de las madres, precisamente porque son madres. Entonces, ¿cuántas cosas aprenderían los discípulos, los apóstoles y los primeros cristianos que tuvieron la dicha de conocer y de experimentar esta maternidad de la Virgen, este cuidado maternal de la Virgen? ¿Cuántas cosas no aprenderían de ella, ¿no? ¿Cuántas particularidades de la Iglesia y de los santos de estos primeros años de la Iglesia no tendrían impresos dentro de sí muchas características, enseñanzas y palabras, no lo sé, o sea, cómo la Virgen les habría formado como las madres forman a cada hijo? Porque también dice el Papa, claro, una madre no es madre en globalidad, sino que es madre personal de cada hijo. Y cada hijo, aunque una madre tenga muchos hijos, tiene una relación propia y irrepetible con la madre, aunque la madre sea la misma. Y esto también depende mucho, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestra respuesta. Evidentemente, claro, ella se entrega, con amor, porque lo que hace entregarse a una persona como hace María, ¿no? sin recortes y sin prevenciones, es el gran amor que ella tiene por nosotros. Recibiremos de ella tanto en cuanto acojamos esta entrega, ¿no? Luego nuestra relación con la Virgen puede ser igual muy pobre si nosotros no la hemos dejado entrar en nuestra casa, ¿no? Si no hemos comprendido que ella es una madre no en abstracto, no es madre universal, global, una madre etérea, una maternidad un poco desencarnada, sino que quiere ser madre entrando en diálogo con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestras necesidades y favoreciendo este espíritu de santificación que pretende formar en nosotros a su Hijo Jesucristo, ¿no? Ella es la que intercede, ora por nosotros, nos ilumina, ¿verdad? Nos alienta en este camino de nuestra propia conformación y la formación de Jesucristo en nosotros. Nos dice el Papa también que uno de los ámbitos en los que la piedad cristiana, los cristianos, han encontrado más esta acción benéfica de la Virgen, esta presencia de la Virgen que les lleva a Cristo, es precisamente, dice él, en el banquete eucarístico, en la Eucaristía. Y es que es un hecho comprobable que donde la presencia de la Virgen es más sentida, ¿no? Donde ella es más amada, más venerada, más querida, más celebrada, parece que la Virgen lleva directamente, deriva directamente de una manera muy silenciosa hacia la Eucaristía, hacia el culto y el amor a la Eucaristía. Es como si tuviéramos una diana, entonces cuando uno atina hacia la Virgen hace atinar ese dardo hacia el centro mismo, lo que es el culmen de la vida cristiana, como dice también el Concilio, ¿no? Que se encuentra en la Eucaristía, que es el tesoro más grande, donde está la presencia real, verdadera y sacramental de Jesucristo. Entonces es como aquí atinando a María, ella nos lleva directamente al centro donde se encuentra su propio Hijo. En la Eucaristía, claro, los fieles pueden ver y adorar la carne, porque en la Eucaristía Jesús está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Una presencia sacramental, pero verdadera. Está allí el cuerpo de Jesús, nacido de María Virgen, ¿no? Estamos casi contemplando de una manera sacramental la carne que la Virgen dio a su Hijo Jesucristo. Y está ahí en su corazón, está ahí el Hijo amadísimo de María, el que ella dio a luz para la salvación del mundo, ¿no? Ella que no lo retuvo para sí. Es una madre volcada hacia los demás, ¿no? Las madres tienden a ser un poquito posesivas de sus hijos y a veces incluso se encierran alrededor del hijo y excluyen a veces un poco también a los demás. Pero en María no existe esta tendencia, sino que es todo apertura. Ella tiene a su hijo y sabe que su hijo es para la redención de la humanidad, para la humanidad. Y por eso cuando se dirige a ella, ella nos dirige esta flecha, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra oración, nuestra alabanza de admiración a María, alcanza directamente el centro y corazón de la Iglesia, que es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Así que si queremos ser adoradores de la Eucaristía, si queremos llegar al meollo, por así decirlo, al sacramento de donde brota la vida de la Iglesia y la santidad, la santificación de la Iglesia, que es precisamente del mismo Jesucristo, pues podemos con toda confianza y con toda piedad dirigirnos a María y aprender de María y acoger a María en nuestra casa y derramar nuestra alegría y nuestro reconocimiento hacia ella, porque ella nos hará llegar directamente al corazón de la revelación y de la redención, que es Jesucristo en la Eucaristía. Pues nos vemos en próximos capítulos para terminar esta lectura de la Redentoris Mater juntos.